Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 24 minutos de la mañana. Esto es fin de semana en COPE. Bueno, este fin de semana Madrid se blinda contra las bandas latinas. El fin de semana pasado se produjeron en la comunidad 7 apuñalamientos, 5 de ellos relacionados con la actividad de estos grupos. 2 de los heridos fallecieron, uno tenía tan solo 15 años, murió en la calle Atocha, el otro de 25 y a punto de ser padre fue asesinado en Usera. Todo apunta a que los 2 pertenecían a los Trinitarios, una de las 4 grandes bandas latinas que campan por Madrid, junto a los Dominican Don't Play, los Nietas y los Latin King. El último ataque que se notificó terminó con un ciudadano paraguayo de 20 años herido con un machete. El motivo de la agresión, según explicó la novia del herido, fue que los atacantes consideraron que el agredido los había mirado mal.
¡Guardia Civil! ¡Entramos!
A finales de la semana, la Guardia Civil detenía a 11 miembros de los Dominican Don't Play, 3 de ellos relacionados directamente con la muerte del menor de edad el sábado pasado. Para evitar reyertas y venganzas, hoy y mañana se reforzará el dispositivo de seguridad en la ciudad de Madrid, sobre todo en las zonas donde se producen más altercados. 514 agentes se desplegarán en Madrid con furgonetas junto a discotecas. Y es que las cifras no son baladís. Se calcula que solo en la región de Madrid hay más de 2.000 pandilleros. Arthur sabe bien lo que es eso. Fue miembro de los Latin Kings en Madrid durante 15 años. Entró con tan solo 14.
Claro, yo era un muchachito muy maltratado por parte de mi padre y yo no quería seguir maltratado de que algún día me vuelva a pegar él y todo eso. Y yo tampoco quería ver cómo la maltrataba él a mi madre. Yo comencé a hacer amistades, fui viendo de cómo ellos eran respetados, cómo ellos eran, se veían, entre comillas, poderosos. Claro, yo, niño inconsciente, yo cogí y decidí meterme, decidí ser un Latin King porque yo quería, ya te digo, ganarme ese respeto a punta de que la gente me tenga miedo.
Y nos contaba Artur cómo le fascinaba ver algunos detalles. Por ejemplo, según el rango que tuvieras en los Latin Kings, hacías un saludo u otro, o que los miembros podían acudir gratis a las discotecas, pero para llegar a ser uno de ellos, claro, esto no era gratis.
Cuando tú entras a observación, lo que te mandan a hacer para que tú representes que tú eres un Latin King, ellos te mandan a apuñalar a uno de la banda contraria. Sea Nieta, sea Trinitario, sea DDP, da igual lo que sea. Ellos te enseñan cómo apuñalar, siempre te dicen gira el cuchillo para que la herida se abra. Ellos te drogan, siempre te dicen fúmate este blog, es una mezcla de marihuana con cocaína que te dan para fumar. Y ahí, claro, tú pierdes ese sentido, ¿no? Tú solo escuchas de que lo que tienes que hacer y punto.
Arthur fue poco a poco ascendiendo de categoría, algo que lograba demostrando cada vez más violencia. Llegó a ser rey, líder, y estuvo al mando de 34 chavales con edades que iban desde los 14 hasta la veintena. Se captaba sobre todo a jóvenes que sabían que venían de situaciones complicadas.
El miedo te enseña a ser violento, porque tú vas por la calle, tú vas vigilando de que nadie te siga, tú vas atento a si encuentras un nieta, no perder la oportunidad, ¿no? Y tratar de en ese momento darle cacería. Tú vives en paranoia, a todo momento tú vives en paranoia. Yo no vivía tranquilo. Tú nunca sabes cuándo te van a caer, cuándo tú vas a ser tú la víctima. Por ejemplo, yo no salía con mi familia por esa misma razón. Si yo llegaba a salir con mi madre, a mí me daba miedo de que le hagan algo a mi madre. Yo decía, yo tengo aquí 2 cuchillos, si yo me tengo que defender, me defiendo. Vale, aunque mate, aunque muera, pero yo me defiendo, pero a mi familia no la tocan.
Arthur, imagínate, dormía con un cuchillo debajo de la almohada. No podía dormir casi nunca, tenía muchas pesadillas y fumaba marihuana para tranquilizarse. Fueron 15 años inmerso en los Latin Kings hasta que, tras varias decepciones, decidió que su etapa allí había terminado.
Yo tengo paz, tengo tranquilidad, lucho, trabajo día a día, me gano el pan de cada día con mi sudor, ¿no? Mi madre está tranquila, mi madre, de verdad, ella cada vez que me ve, sonríe, me abraza, súper contenta, súper feliz ella.
Dicho y escuchado esto, bueno, pues todos estamos al corriente de lo que ha pasado todos estos días, del aumento de la violencia de estas bandas, y hay muchos temas sobre la mesa. Voy a saludar ya a nuestros chicos de la tertulia, José Miguel Gaona, neuropsicólogo forense y teólogo. José Miguel, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, me alegro de saludarte.
Igualmente.
José Manuel Aguilar.
Hay muchos temas que comentar, ¿eh?
Ya, hay muchos temas. Vamos a ver. Es verdad, José Miguel, hay muchas aristas.
Movidita. Sí. Movidita estos días.
Voy a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad de Loyola, en Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado.
Igualmente, encantada de conocerte, de saludarte y de escucharte. Bueno, si os parece bien, voy a saludar también a Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de policías H50, experto en bandas latinas. Serafín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Un apunte muy rápido antes de empezar, porque hemos conocido en las últimas horas un terrible suceso, un joven de 15 años que ha matado a sus padres y a su hermano tras una discusión por las malas notas. Esto ocurrió el martes, lo hemos conocido hoy, todos nos hemos quedado de piedra, a todos nos ha venido inmediatamente a la cabeza el terrible suceso del chico de la katana, que mató a sus padres y a su hermana. Gaona, ¿qué perfil puede tener este chico?
Hombre, pues la verdad, y también lo leí ayer, imagino que faltan muchísimas piezas para poder comprender el puzzle, ¿no? Quizá no haya sido solamente eso, o finalmente lo de la discusión por las notas fue el detonante y que causó al final la tremenda tragedia. Pero bueno, por otro lado, si hacemos una interpretación general, también podemos apuntar a que se ha imbuido a la sociedad y muchas veces a los niños, por ejemplo, de que tampoco la cultura del esfuerzo no pasa nada, en muchos sitios están retirando cierto tipo de examen, se puede pasar de un curso a otro sin apenas esfuerzo, y evidentemente eso va a crear crisis, y particularmente además en esos años de la adolescencia en la que se está formando la personalidad, pues es lógico que siempre va a haber peleas, discusiones. Lo que pasa es que, bueno, ese síndrome de ser el centro de todo, ese perfil también narcisista e irritable, que además habría que ver si también, además, es muy frecuente, hay consumos de drogas, de historias, es decir, esto es un cóctel habitualmente.
Bueno, nos falta mucha información, es verdad, pero bueno, los padres le habían castigado por las malas notas y su reacción fue coger la escopeta y matarlos a todos. José Manuel, ¿por qué esta autoridad de los hijos hacia los padres? ¿Qué está pasando?
Bueno, esto no viene de la noche a la mañana, indudablemente. Lo que estamos hablando es de un bajo nivel de frustración y de una desproporción en la respuesta. Por supuesto, estamos hablando también de narcisismo, como estaba hablando con nuestro compañero. Y, por supuesto, teníamos que ver que los valores de educación están fallando. Si tú te enfrentas a tus padres con esta respuesta tan desproporcionadísima, es que tus padres no son autoridad, los estás viendo como una amenaza. No estás viendo que están intentando reconducirte, ayudándote. Así que lo que haces es reaccionar de esta manera tan, tan brutal y tan violenta, y terminamos en lo que estamos viendo ahora mismo. Pero insisto, esto no ocurre de la noche a la mañana. Tendríamos que ver toda la historia previa de este niño y de esta educación en familia.
Ya. Bueno, siguiendo con el tema de los jóvenes y con otro tipo de violencia, en este caso de las bandas latinas, voy a empezar contigo, Serafín, pero Gaona y José Manuel, podéis intervenir cuando queráis. Porque, Serafín, tanta violencia y tanto machetazo en las últimas semanas nos tiene descolocados a todos. ¿Cómo valoras tú lo que está pasando? Porque de repente nos hemos encontrado con este repunte de violencia, pero que esto de las bandas latinas o juveniles, que ya no son latinas, viene de lejos. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué están tan activos?
Sí, correcto. Bueno, solo hace falta hacer una historia de estas bandas juveniles violentas que existen en España para entender un poco lo que está pasando. Es sencillamente estudiar un poco la historia. Ellos se implantaron en España, bueno, se implantaron entre comillas, porque luego aclararé algunas cosas. En el año 2000, 1990, por los años 2000, en el 2006 tuvieron su punto álgido con 800 pandilleros cifrados por cuerpos de la Policía Nacional, cuerpos especializados de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde entonces, y sobre todo a raíz de una sentencia del 2013, el Tribunal Supremo que las declaró bandas organizadas, es decir, podíamos actuar contra ellos sin el mero hecho de haber cometido algún delito, pues fueron decreciendo. Bien es cierto que en 2018 llegaron a los 250, hablo de los 2018 antes de la pandemia, y ahora ha existido un pequeño repunte oficialmente. Es cierto que el Ministerio de Interior ha dado entre 300 o 400 pandilleros, pero se ha venido produciendo estos hechos a lo largo de estos 20 años que han existido en España. Por tanto, ahora sí que puede haber un repunte, sobre todo con las dos personas que han fallecido, pero es algo que se venía produciendo a lo largo de los últimos años. Hasta el 2017 había 11 personas muertas y ahora se ha acrecentado un poco. Hasta un límite alarmante, sí, desde un punto de vista social, sí, pero desde un punto de vista policial es algo con lo que hemos venido luchando los últimos 20 años. Sí que quiero incidir en una cosa y termino esta primera intervención. Arthur, el primer invitado que habéis tenido, no es ni ha sido nunca, repito, no es ni ha sido nunca un Latin King. Son meros imitadores, burdos imitadores, nefastos imitadores de las verdaderas bandas latinas. Las verdaderas bandas latinas son territoriales, dominan, controlan, tienen un territorio. Allí controlan la prostitución, las drogas, toda la incidencia delictiva. Por ese territorio no puedes pasar y se enfrentan al Estado en ese territorio. Aquí sencillamente son unos burdos imitadores. Unos burdos violentos, eso sí, lo tengo que reconocer, los hechos están ahí, imitadores. Pero desde luego no llegan a la capacidad de esas bandas latinas. Es lo que ellos quieren ser. Por tanto, cada vez que decimos bandas latinas, no quiero entrar en política, por favor, faltaría más, pero ese concepto etimológico de bandas latinas aquí en España no se puede emplear. Porque Arthur comentaba que podía salirse, que se salió del Latin King, además, tan tranquilo. Fue una etapa de su adolescencia, de su juventud. Bueno, de las bandas latinas no se sale nunca. Y si se sale, se sale muerto. Por tanto, son burdos imitadores en signos, en formas de expresión, en colores, en números, en la numerología que tienen ellos, en ritos de iniciación, pero meros imitadores, quinceañeros violentos, excesivamente violentos, imitadores de esas bandas latinas. Porque cada vez que hablamos de esta gente diciendo que son bandas latinas, ellos se crecen, porque es lo que realmente quieren ser y nunca llegarán a ser. Y en una intervención llamó mucho la atención que dijera, y lo siento, y tengo que pedir a lo mejor perdón públicamente, que parecen una orquesta mala de pueblo que trata de imitar a un gran artista internacional. Pero es para que se me entienda, es que es lo que son. Unas personas, unos jóvenes, unos jovencitos extremadamente peligrosos, que quieren ser lo que nunca llegarán a ser en países europeos, es decir, a tener un territorio, a controlar un territorio y a imponer una forma de vida como hacen las bandas latinas verdaderas.
Ya, Serafín, pero no es control de territorio, pero son bandas criminales que están establecidas y que ejercen la extorsión, el tráfico de armas, ¿no?, de estupefacientes, la prostitución, ¿no?
No hasta esos extremos, por favor. Tampoco magnifiquemos la situación. Es cierto que hace poco se detuvieron a varios trinitarios que controlaban o que a niñas de 10 años, lo visteis todos los medios, en un tema de prostitución y estaban ahí los trinitarios. Pero reitero, la edad de estos jóvenes es de 15 a 20 años. Podemos expresar o podemos analizar los factores que posiblemente favorecen en este momento las bandas latinas, que todavía no ha habido ningún medio hablar de ellas. Por ejemplo, la ley del menor. Suena demagogia decir que hay que endurecer las penas para la ley de menor. Yo sé que suena demagógico, pero también es demagógico decir que dulcificarlas provoca su reinserción, porque nos estamos encontrando con problemas como estos, que un menor muere, un menor de 15 años a manos de otro menor, y prácticamente 5 años está en la cárcel. Por tanto, la justicia...
Bueno, recordemos, Serafín, perdona, para intervenir un poquito, dar una pincelada, que en el 2000 y pico... justamente hubo una tendencia, ¿no? Bueno, una tendencia, ¿no? De hecho, así se hizo, de convertir a estos bandas o pseudobandas, como bien estás apuntando, en organizaciones de tipo cultural, de interés cultural, ¿no?
Cultural.
Quizá justamente por ese buenismo, ¿no? De decir, bueno, oye, vamos a integrarlos, entonces... De hecho, ayer estuve leyendo una declaración de un profesor de Lérida del 2006, que ahora mismo son jocosas, si no fuese por la gravedad de la situación, en la que decía que era lo mejor que había que hacer, porque de esa manera se integraban y tal y cual. Claro, el problema es que no le preguntaron a los de estas bandas latinas si integrarse, pero ¿de qué manera querías integrarse en la sociedad, no?
Claro, es que ese es realmente el problema. Y ahora también me despierto con una noticia que, bueno, en una comunidad autónoma se les ha reconocido a unas de ellas como asociaciones culturales, cuando en 2013 el Tribunal Supremo las declaró organizaciones criminales. Repito, el buenismo está bien, pero desde luego no es demagógico ya, no es demagógico pedir penas más duras para jóvenes que cometen delitos graves. No estoy hablando de hurtos, no estoy hablando de robos pequeños, estoy hablando de auténticos crímenes, que matan a otras personas o que violan a otras personas. Posiblemente esto ayudaría a erradicar esta delincuencia juvenil, esta delincuencia juvenil pseudo-organizada, no bandas latinas, porque cada vez que decimos bandas latinas, les engrandecemos.
Pero Serafín, machetes, cuchillos, en algunos casos armas de fuego, ¿de dónde salen todas estas armas?
Correcto, segundo punto, es ese segundo punto que ponemos a analizar. Esas armas se compran en cualquier sitio, son armas de jardinería la mayor parte de ellas, armas de jardinería. La policía sí que tiene control de estas armas, pero es de fácil acceso. ¿Cuál es el segundo problema y segundo punto que podemos analizar? Mira, hay una ley de seguridad ciudadana, de protección y seguridad ciudadana, que establece sanciones administrativas para el porte de estas armas. También es verdad que el Código Penal dice que estas armas son armas prohibidas y se puede proceder a la detención. Generalmente la Policía Nacional, y sobre todo por Fiscalía, circulares de Fiscalía, nos dice, pues mira, ante armas lo lógico es que utilicemos la ley administrativa. Vamos a empezar a dejar de ser buenistas y empezar a detener a personas que portan machetes de hasta 40 centímetros a las 2 de la mañana. Es que tenemos que empezar ya a llamar las cosas por su nombre. No es perder libertad para ganar seguridad. Detener a una persona que porta un cuchillo de 40 centímetros, un machete de 40 centímetros a las 2 de la mañana. Es ganar libertad, no es perder seguridad. Por tanto, esta es otra de la segunda medida que podemos analizar.
Y una cosa a propósito de lo que estás hablando, enlazándolo con lo que ha sucedido en Londres, que quizás es una de las capitales y el país, Inglaterra también, uno de los países donde más agresiones por arma blanca hay dentro de Europa. Quiero recordar que el año pasado hubo 45.000 o 55.000, pero decenas de miles.
Correcto.
Saeed Khan, el alcalde de Londres, que tiene también un perfil un tanto particular, parece que allí los elige no solamente por los pelos, sino por otro tipo de cuestiones, pues, desechó un procedimiento que tenía la policía que se llamaba Stop and Search, es decir, páralos y búscalos, ¿no? Claro, correcto. En ese páralos y búscalos había, a ver, ¿cómo decirlo suavemente para que una vez más no solamente no tengan buenistas, sino xenófobos, bla, bla, bla? Bueno, digamos que había cierto perfil cultural, por llamarlo suavemente, de jóvenes que eran los que llevaban este tipo de armas al, pues, ¿qué te digo yo?, al 99%, ¿no? Pero claro, se les acusó en aquel entonces a la policía de xenófobos, que no se podía parar a la gente por su aspecto o por su lo que sea. Bien, los oyentes me estarán entendiendo perfectamente. Bueno, fenomenal. Se acabó entonces el procedimiento policial de Stop and Search. ¿Y qué ha sucedido? Invito a los oyentes que lo busquen a mirar las estadísticas. En los últimos años se han disparado las agresiones por cuchillo un 78% y este último año la friolera de un 28%. Se ha convertido Londres en una capital en el que justamente la utilización de armas blancas, particularmente por parte de esos perfiles culturales, pues está creando verdaderos estragos.
Qué barbaridad.
Si me permitís, hacer un apunte. Estoy absolutamente de acuerdo con Serafín, por supuestísimo. Estamos hablando de que todas estas asociaciones, estos grupos, bueno, asociaciones, grupos, desde los Nietas en Puerto Rico, los Zetas en México, la Mara en El Salvador, nacen en países y en entornos fallidos. Están ocupando un espacio, están sustituyendo el poder del Estado, que no se encuentra presente o que es absolutamente débil, lo están ocupando ellos y, por supuestísimo, están haciendo que, controlando ese territorio, como bien estaba comentando el señor Giraldo, están controlando ese territorio y copando todo el poder y, por supuesto, intoxicando. Y ese buenismo ha hecho que, bueno, solamente países como Estados Unidos, que sí se han puesto muy, muy en esto, muy en serio, con un grupo en el FBI especializado en esta, que controla cada uno de los miembros, con perfiles de cada uno de los miembros, se haya puesto a expulsar personal. Pero por otro lado tenemos que se han ido expandiendo a países, ya tenemos maras en Canadá, tenemos maras en Italia, en Portugal, en España, bueno, dentro de maras, grupos,
no, más, de delincuencia, más de la mitad de los presos en California, José Manuel, pertenecen a justamente a las maras de El Salvador particularmente. Correcto. Y de Centroamérica. El tráfico de drogas en Filadelfia fundamentalmente está manejado por también las maras centroamericanas, que otro a los tiempos, no hace muchos años, era más bien por otro tipo de submundo cultural, ¿no?
Ahí están, vienen de los Bloods de California en los años 70, pero es que después la Mara, realmente la Mara Salvatrucha, el origen es Los Ángeles, California, cuando intentaron cuidar a sus inmigrantes que venían allí de la guerra, y luego muchos de ellos fueron vueltos hacia atrás. Y tenemos también que recordar una cuestión: muchos de estos miembros son antiguos soldados, son gente con formación militar. Es decir, claro, por supuesto estamos hablando de esas maras que pretenden luego integrarse o meterse en otros países, en este caso europeos, que es lo que nos interesa a nosotros, pero también, por supuesto, estamos hablando de, se han extendido por todo México y Canadá. Entonces, ese buenismo, también quería recordar, con lo que ha comentado el compañero Gaona, bueno, pues las decenas de miles de agresiones sexuales que se han producido en Reino Unido y que, por supuesto, no se han informado de ellas y están ahí. Y ese buenismo puede estar haciéndonos que lo que podría ser un problema que se inició hace aproximadamente 20, 25 años, pues vaya acrecentándose y aproveche todo hueco, porque os recuerdo, no existe el vacío y los vacíos son llenados por este tipo de perfiles.
Ya, y ahora reconducir esta situación es complicada. Serafín, desde el punto de vista policial, no sé qué se puede hacer, porque la policía cerca a las bandas, pero no creo que esto sea suficiente. Además, creo que la futura ley de seguridad restringe el cacheo a las bandas para encontrar machetes y otras armas.
Correcto, nosotros nos encontramos cada vez con más problemas. Hasta ahora, lo digo así, no quiero ser alarmista, pero tampoco quiero ser buenista y quitar importancia a lo que está teniendo hasta ahora. Y lo digo desde el año 2000 hasta ahora, más o menos se ha mantenido una constante. Es cierto que ahora han existido 2 muertos y 3 agresiones, pero se ha mantenido más o menos una constante. Esta violencia de ahora mismo tampoco es casual. Ahora mismo en Estados Unidos, Nueva York, hay un enfrentamiento entre los trinitarios y el DDP, que aquí estos burdos copiadores lo que hacen es imitarlos. Estos niñatos violentos copiadores lo que hacen es imitarlo. Pero ¿cómo podemos acabar con ello? Yo es que he apuntado las anteriores intervenciones, esos 2 puntos. En primer lugar, la ley del menor. Yo siento a quien me escuche, pero basta ya de hacer demagogia, Hay que endurecer las penas, porque en los delitos graves, repito, y por tercera vez, por favor, en delitos graves, no estoy hablando de hurtos, no estoy hablando de pequeños robos, no estoy hablando pues hasta de estafas entre menores, estoy hablando de asesinatos y violaciones de jóvenes de 15 a 18 años, que es lo que se está produciendo ahora en España en esta situación. Y en segundo lugar, lo has apuntado muy bien, y los anteriores contertulios también, el tema de las armas blancas. Es su medio, aquí no tienen acceso, no son tan poderosos ni lo llegarán a ser nunca, eso espero, para acceder a armas de fuego. Por tanto, las armas blancas y la ley del menor son los 2 puntos sobre los que tenemos que incidir. Y ahí la policía no podemos hacer nada. La policía no es que diga que estamos atados de pies y manos. Nosotros tenemos que adaptarnos a las leyes que nos dan. Pero, desde luego, una persona con, ya no digo esta gente, sino una persona con un arma blanca de 40 centímetros o incluso con un puñal, con un cuchillo, tiene que ser detenida y puesta ante la autoridad judicial. Y la pena tiene que ser severa. No estoy hablando de comer un bocadillo en el campo. Estoy hablando de las 2 de la mañana en la puerta de una discoteca, que es donde se producen todo ese tipo de agresiones, en parques y en discotecas.
Pero fijaos, yendo al origen de todo esto, ¿no pensáis que algo hemos hecho mal? Porque muchos de estos niños, de estos jóvenes, porque además los pillan muy jóvenes, hablamos de chavales de 11 años, incluso algunos más son más pequeños, pero es que me da mucha pena estos chavales, pues son niños que vienen de familias desestructuradas, pero los padres de estos niños pues suelen ser emigrantes que vinieron a España a trabajar, han trabajado mucho, estos niños han crecido solos, no hay clima familiar en casa, el padre suele estar ausente, no encuentran su sitio, en el cole no encajan, víctimas de bullying, están rodeados de crueldad y en muchos casos de violencia. No sé, también es cierto que es posible que falte muchísima intervención social, ¿no? Para atender a todos estos chavales, ¿no pensáis? Dime, José Manuel.
Cuando estaba trabajando para el Defensor del Menor, nosotros hablamos del año 2006, 2007, hablábamos del niño de la llave. El niño de la llave es ese niño que llega a casa con la llave colgando del cuello, llega después del cole y no hay nadie en casa.
Sí.
No hay nadie en casa. No hay nadie en casa porque indudablemente los padres están trabajando o a lo mejor están ausentes, directamente ausentes. Por supuesto, estamos hablando de un gran... estos niños están buscando algo. Están buscando integrarse en un grupo, están buscando identidad común. Otros son reclutados a la fuerza, por supuestísimo, pero también la mayor parte de ellos están hablando de abandono, de absentismo escolar, de maltrato en la familia, de abusos, de pobreza y de drogas. Y por supuesto, el origen es de ahí. Si un niño está en el colegio, si un niño tiene opciones de futuro, si una familia está vigilando y está participando activamente en la educación de su hijo, indudablemente estamos poniendo muchos parapetos para que ese niño termine en una banda de delincuencia juvenil o en lo que buenamente tenga que convertirse. Entonces, indudablemente, una vez más, la familia es un gran contenedor y en la escuela es un gran contenedor de todos estos problemas.
Claro. Es que el aspecto policial es muy importante, pero no tenemos que perder de vista, desde el punto de vista educacional, todo lo que se puede hacer en este sentido. Gauna, dime.
Sí, sin lugar a dudas, pero de todos modos, como siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, compadece al delincuente, pero no al delito. Entonces estoy totalmente de acuerdo, justamente con mis compañeros, en el sentido de que sí, bien, esas son las razones por las que seguramente se generan cierto tipo de actitudes, conductas, etcétera, etcétera. Pero claro, no nos van a consolar cuando estemos en el suelo, a lo mejor, o alguno de nuestros hijos apuñalado, ¿no? Yeah. Es decir, tenemos que tomar medidas totalmente proporcionales a las posibilidades del delito y al delito que se está cometiendo. Mientras tanto, en ese intervalo, que incluso en los países más desarrollados se gasta una pasta tremenda como Escandinavia, etcétera, etcétera, pues a pesar de todo, también no podemos olvidar una cuestión. Es decir, ahí los seres humanos somos libres, Dios nos ha hecho así, y hay personas que escogen, a pesar de que tienen oportunidad de todo su rayo, eligen libremente, en ocasiones es verdad que condicionados también por estos factores ambientales, familiares y tal y cual, pero siempre me ha llamado la atención cómo algunas personas tienen pues todo en contra y salen adelante, son buenas personas, y otros, por el contrario, a pesar de todo, como en estos lugares de Escandinavia, donde puedes estudiar, tener casa gratis, bla, 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 a pesar de todo, están R que R. Es decir, ya no podemos olvidar el factor tampoco de libertad individual, tampoco el de condicionante, como bien ha dicho José Manuel, pero mientras tanto vamos a estar a las duras y a las maduras. Al que se le pille con un machete en la mano que tenga 15 años, o un cuchillo, pues él tiene que salir con un cuchillo a divertirse, lógicamente, pues que le caiga el peso de la ley, y luego cuando esté en la sombra tenga tiempo de reflexionar acerca de si es libre o no es libre o la historia. Ya. Pero mientras tanto, también los demás vamos a proteger.
Bueno, para ir terminando, porque me quedan nada más que un par de minutos, a mí esto me lleva a una última reflexión sobre cuál es el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Porque es verdad que la violencia hoy en día... A ver, es una industria, están las películas, están los videojuegos, está en el lenguaje, en cómo los padres hablan a los hijos, cómo los hijos hablan a los padres, esto va calando en la sociedad, aboca a muchos jóvenes faltos de autoestima y de cariño y de valores a la violencia, y yo creo que aquí todos tenemos que trabajar con educación, con prevención, hay que llegar a los más jóvenes, a los niños que son más vulnerables. Tenemos que decirles que la gente joven tiene futuro, que tenéis capacidades, que hay que educar en valores y que ese no es el camino. No, ¿qué pensáis?
Educar en valores. Creo que es la frase que acabas de decir, eso es lo que tenemos que plantearnos. Es decir, algo tan sencillo, pedir por favor. Algo tan sencillo, ceder el paso. Algo tan sencillo como ceder tu asiento en el autobús. Eso no es ninguna tontería. Eso no es nada sencillo. Eso es un valor. Algo tan sencillo como dar los buenos días al vecino. Algo tan sencillo como respetar lo que tú estás pensando y lo que tú opines. Y no que ahora mismo lo que se potencia es que la gente tiene miedo a la libertad del otro, y cuando el otro opina de una manera distinta, pues indudablemente rápidamente se le tacha, y a poder ser con el insulto más gordo. Eso es, educar en valores.
Gaona, una última reflexión.
Sí, educar en valores, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que también hay lugares, incluso geográficos, donde la vida también, no es por nada, pero tiene bastante menos valor. Es decir, a mí no se me quitan de la cabeza las imágenes de hace relativamente pocas semanas de los motines en Ecuador, donde los presos, murieron solamente en una de las cárceles 100 y pico personas, jugaban al fútbol con las cabezas de otros, ¿no? Es decir, sí, bien. Pero quien viene aquí y viene a nuestro país tiene que obedecer y tiene que regirse por esas leyes. No hay otra.
Que se lo digan a Serafín, que esto lo conoce muy bien. Serafín Giraldo, inspector de policía, gracias por acompañarnos hoy en fin de semana. Y por cierto, enhorabuena a las fuerzas del orden que están haciendo un trabajo extraordinario y menudo fin de semana tienen por delante.
Pues sí, tenemos un grave problema este fin de semana. Ahí estamos en la calle a ver si se puede solucionar.
Desde luego.
Muchas gracias.
Gracias, Serafín Giraldo. Muy amable.
Oye, por cierto, que no se pierdan los oyentes en nuestra edición de anoche de la reunión secreta, que fue censurada justamente por dar datos inéditos sobre el tema del COVID a nivel de España.
¡Qué barbaridad!
La reunión secreta en YouTube, ¿vale? Echarle un vistazo. Os vais a enterar de un montón de cosas que nos lo censuraron.
¡Qué barbaridad!
Pero podéis verlo todavía.
Bueno, Gaona, gracias como siempre. Un beso, buen
a
fin
vosotros.
De semana. José Manuel,
igualmente.
Gracias, profe. Adiós, adiós.